Vamos entonces a proceder por parte de los relatores de cada uno de los temas que han sido objeto de la jornada de hoy a la lectura de las conclusiones resumidas de lo aquí tratado. En primer lugar, José Manuel Rubio. Adelante, por favor.
Bien, pues buenas tardes. Lo que sí me apetecería deciros antes de leeros cuatro conclusiones que haremos, primero haré yo las dos primeras y después las dos restantes, Mercedes, es que os trajimos con la idea de conocer o actualizar los datos que teníamos de vuestra formación inicial, pero nos apetece muchísimo, desde luego, que os vayáis con la idea de que la abogacía, en cuanto a la formación inicial, ha cambiado más que mucho y que, desde luego, no solo voluntarismo de los futuros aspirantes abogados, sino también de los distintos colegios de abogados. Sabéis que hemos peleado siempre por una ley de acceso, seguimos peleando por ella, entre universidades, el Ministerio de Justicia, la abogacía consiguió hace ya 3 años, una ley que bate el récord en vacatio legis y que esperábamos que entrara en vigor en el mes de octubre de 2011 y que todavía tenemos muy serias dudas para que ello se lleve a cabo. No obstante, yo espero que con todas las conclusiones y con todos los datos que os vamos a dar, porque en la tabla Excel hemos tomado todos los requisitos de la formación inicial y no estaban completos hasta ahora, que me parece que lo hemos borrado, pero prometemos reenviároslo, todos los requisitos de mínimos de formación inicial en las escuelas de práctica jurídica. Hasta que yo llegue y hasta que lo remitas, como digo, sin perjuicio de que los que participamos en estas conclusiones os apuntemos esos datos, por mi parte leeré las dos primeras en la formación inicial, que como conclusión dicen: a pesar de la uniforme regulación de los estudios universitarios en Europa, Plan Bolonia, la abogacía europea sigue considerando que dicha preparación es insuficiente para iniciar el ejercicio de la abogacía. No solo por obvio, sino evidentemente porque es la situación que tenemos legalmente y en España. En segundo lugar, se considera imprescindible la regulación legal del acceso a la profesión de abogado. Vosotros lo tenéis, nosotros seguimos sin tenerlo y espero que es evidente que vamos a estar de acuerdo todos en dicha conclusión. Las dos restantes las lee Mercedes.
Muchas gracias, José Manuel. Mercedes Cabrera.
Hola, otra vez. No me corresponde a mí estar ahora en este momento en la mesa, le correspondía a mi compañero Marcos Vázquez, que ha tenido que ausentarse por cuestiones laborales y por esta razón voy a asumir yo su papel y a leer las conclusiones. La tercera conclusión que hemos extraído es que para garantizar la preparación efectiva en la formación del abogado, la práctica totalidad de la abogacía europea considera necesario la superación de un examen cuyo contenido debe incluir al menos una prueba oral y otra escrita sobre contenido deontológico. Y la cuarta y última conclusión, la experiencia europea sugiere la conveniencia de limitar a 3 el número de veces que un aspirante puede presentarse al examen de acceso, estableciendo, en caso de superar tales intentos, un nuevo periodo de formación antes de permitirle de nuevo volver a presentarse al examen.
Muchas gracias. Y a continuación, Esther Navarrete.
Buenas tardes, otra vez. Vamos a ver, nosotros habíamos extractado las conclusiones por las distintas intervenciones de las personas que representaban a las distintas escuelas, tanto de Europa como la nuestra propia. Sin embargo, dado que tanto Josema como Mercedes lo han extractado muy bien, simplemente decir que nosotros entendemos que existe básicamente en Europa el carácter no obligatorio de la formación continuada, si bien entendemos que la misma es necesaria y que en parte corresponde al propio letrado en práctica y ayudado tanto por los consejos generales de la abogacía en los distintos países o el organismo homólogo en los mismos y por los propios colegios de abogados, entendiendo que esta formación es de carácter tan prioritario para el abogado, para el ejercicio de la profesión, que en algunos de los países europeos está castigado con sanción, incluso con la expulsión del propio colegio, si bien se puede o se da la opción a rehabilitar al abogado una vez que acredite la realización de los cursos. Nada más.
Muchas gracias. A continuación, Xavier Filip, para lo relativo a especializaciones.
Bueno, yo parece que no he hecho todos los deberes tan bien como mis predecesores porque más que redactarlo lo voy a explicar mínimamente. Se ha constatado que la situación en los distintos países donde se han hecho las exposiciones es dispar. En algunos la especialidad está regulada, en otros está reconocida de hecho, en otros no está regulada ni reconocida de hecho. Lo que sí que parece cierto es que en ningún país se han propuesto de manera voluntaria no regular la especialidad. O no está regulada, pero porque tampoco se ha planteado voluntariamente no hacerlo, o está regulada. Pero esa decisión voluntaria de no regulación no se ha tomado en ningún país. Tanto en los países en los que la regulación es estatal como se trata de autorregulación de la propia abogacía, lo que parece que es bastante común es que todas las consecuencias y todo el ejercicio, el desarrollo de esa regulación está en manos de la abogacía, no está en manos de la universidad, no está en manos de la administración. También eso sí que hay coincidencia, que en ninguno de los casos la especialidad está prevista como un requisito para el ejercicio excluyente en un determinado campo, sino que se trata de un mérito que permite su publicidad, es decir, permite la publicidad de ese mérito, de esa especialidad. También es común que en ningún caso existe la especialidad a la carta. Es decir, el catálogo es cerrado y no es factible que un abogado diga: necesito que me declare especialista en el artículo número 48 del código, etcétera. Y finalmente también, por la experiencia que hasta el momento se ha explicado, pues el número de abogados especialistas no es un número excesivamente elevado y por lo tanto las razones no hemos tenido tiempo de examinarlas, pero parece que puede quedar como un grupo de abogados, entre varias comillas, de una cierta élite, los que a los cuales se les ha reconocido la especialidad.
Bueno, pues toca el momento final. Como veis, no están todos los que son, pero sí todos los que son estamos. Os decía por la mañana, estaba también en el programa, cuando ideamos este encuentro, como reza el propio programa, nuestro objetivo era básicamente constituir un foro, un punto de encuentro, donde en una jornada pudiésemos analizar cuáles eran las regulaciones y las experiencias que existían en determinados países de Europa, que nosotros considerábamos que nos podían ser de gran utilidad cara a aprovechar lo que nos puede considerar positivo de esas regulaciones dentro de los problemas que nosotros estamos en estos momentos inmersos, tanto en el tema de la formación inicial como de la formación continua o, en su caso, de las especialidades, ¿no? El otro objetivo era haceros sentir un poco como en vuestra propia casa. Probablemente a lo largo del día de hoy nos hayamos sentido mucho como en vuestra propia casa, pero yo espero que por la noche os lo compensemos. Creo que hemos trabajado muchas horas, hemos trabajado duramente. Os decía que la diezma de la Comisión de Formación Nacional demuestra que el trabajo ha sido duro, porque hemos perdido algunos por el camino en esta larga batalla del día de hoy. Yo creo que hemos trabajado con buena técnica, con buen método. Hemos sacado, por lo menos para nosotros desde España, mucho provecho de todas vuestras aportaciones y experiencias. Yo creo que han surgido cuestiones muy, muy interesantes, que nos llevamos muchas ideas, muchas experiencias, que nos vamos cargados también de trabajo, porque no termina esto aquí, en estas conclusiones un poco rápidas y apresuradas, pero también muy finas que acabamos de exponer, sino que os puedo comentar la idea que, por lo menos desde nuestra parte, nos llevamos también, es que todo el encuentro del día de hoy se ha grabado y, por lo tanto, esperamos que esté colgado en las páginas web de nuestras instituciones en un plazo más o menos razonable, pero también la propia Escuela Gallega de Administración Pública, que nos acogió, y el Consejo General de la Abogacía Española,
creo que va a ser posible que lleguen a un pequeño acuerdo para hacer un documento un poco más extenso del resultado del encuentro del día de hoy, ¿no? Agradeceros, por tanto, vuestras valiosas aportaciones, tanto desde los que venís de otros países de Europa, y nos habéis acompañado en el día de hoy, como desde todos los miembros de la Comisión de Formación, del Consejo General y del Consejo de la Abogacía de Galicia. Disculpar, por supuesto, los errores que podamos haber cometido desde la organización, que, pues, de alguna manera, imputables un poco a quien os habla, pero no al resto de los componentes de la organización. Agradecer, yo creo que de una forma muy especial, a los traductores, el trabajo importante que han hecho, y al personal de apoyo, que ha estado un poco atento, su dedicación, su eficacia, su esfuerzo, a la Escuela Gallega de Administración Pública, todos los medios que nos ha puesto a nuestra disposición, y a la Dirección General de Justicia, como hacíamos esta mañana, y deciros únicamente que aquí nos tenéis a vuestra disposición para todo aquello que pueda ser de utilidad o pueda ser de vuestro interés. Nada más.
Muchas gracias, y en nombre del Consejo General de la Abogacía Española y como secretario de su Comisión de Formación, declaro concluido el presente encuentro sobre la formación de la abogacía española y europea. Gracias a todos.